Santiago.
Estar informado.
Muy buenas tardes. De valor incalculable, ya están aquí 70 piezas procedentes de Tierra Santa y que se van a exponer en la Ciudad de la Cultura. Escuchas al mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro, y este viernes abre al público la exposición Donde ver estos tesoros. Miguel Cajigal es guía del Servicio de Mediación de la Fundación Ciudad de la Cultura. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, primera vez y única que estas piezas que llegan de Jerusalén se van a exhibir en España. No sé si podría darnos la clave de alguna de las piezas que veremos y su valor.
A ver, no queremos hacer mucho spoiler porque yo creo que por si cuentas mucho de las piezas, al final la gente no se hace una idea, ¿no? Sobre todo estas piezas son piezas litúrgicas que los diferentes reyes europeos y reinas europeas enviaban al Santo Sepulcro para estar allí presentes, porque al final Jerusalén es el centro religioso, es el centro espiritual de la cristiandad. Entonces querían estar presentes allí, aunque no estuviese físicamente cerca, ¿no? Porque mandaban las cosas desde Francia, desde España, desde diferentes reinos, y eso hace que intentasen mandar las piezas más ricas posibles, las más ricas que encontraban o que podían producir.
Y no sé si alguna tiene, pues no sé, alguna historia especialmente curiosa, además, por supuesto, de su valor histórico.
Tenemos, por ejemplo, una lámpara que se manda desde el Imperio, desde el Sacro Imperio, y se envía a Jerusalén. Es una lámpara muy valiosa, que luego en Jerusalén va a ser destruida, porque, claro, estamos hablando de un contexto en el que va a haber destrucciones, revueltas. No es una zona precisamente estable, no lo era en el pasado y sigue sin serlo, desgraciadamente, en la actualidad. Y esa lámpara fue destruida, la tuvieron que mandar de vuelta a Austria y en Austria se volvió a rehacer, ¿no? Digamos que los mismos artesanos volvieron a hacer la lámpara para volver a mandarla de vuelta. Esto es muy interesante porque al final es como una pieza que ha sido rehecha por los mismos artistas que hicieron originalmente la pieza. Con lo cual les podríamos decir como que ellos mismos hicieron su propia restauración.
Qué bueno.
Esta pieza es muy curiosa, pero por ejemplo también tenemos un cáliz de Felipe II, que es una de las piezas más antiguas de la colección y que institucionaliza lo que fue una tradición que se ha mantenido vigente, que son los cálices que se consagran todos los años en la fiesta de los Reyes Magos y que se donan a diferentes conventos y monasterios, ¿no? Y esa tradición viene de bastante atrás, porque hay que recordar que los reyes de España todavía en el presente ostentan el título de reyes de Jerusalén. Entonces esa conexión entre la monarquía hispánica y la propia ciudad de Jerusalén yo creo que mucha gente en España ni siquiera la conoce.
Ajá. Y ahí no sé cuál es la más antigua o la de mayor valor. Cuando se habla de valor entiendo que es muy difícil de calcular, obviamente, ¿no?
Claro. Tenemos, por ejemplo, un juego completo de altar en oro, plata, piedras preciosas de la época de Felipe IV, aunque en realidad lo manda ya Carlos II, porque se manufactura pues en el año final, el año que muere Felipe IV, entonces va a ser su hijo el que lo envía a Jerusalén. Es un juego valiosísimo. Estamos hablando de plata, oro, piedras preciosas. También hay unas piezas de Carlos III de España, cuando todavía era Carlos VII en Nápoles, porque entre Nápoles y Tierra Santa siempre hubo una conexión muy estrecha. Y se manda un baldaquino, se manda una cruz, que son absolutamente increíbles. Es un juego formado por cuatro piezas: baldaquino, cruz, un báculo, y ese juego tiene una riqueza increíble. Yo creo que la gente cuando lo ve delante no se lo puede creer, porque estamos hablando de oro, piedras preciosas, es una riqueza extremada. El valor material ya llama la atención, pero evidentemente claro, el valor artístico es altísimo.
Ajá. Y entiendo que las condiciones de seguridad y transporte pues de estos tesoros han sido extremas, ¿no? Pues un tráiler especial, a una temperatura indicada, escoltado.
Totalmente. En general las obras de arte siempre tienen unas condiciones estrictas, pero en este caso más todavía, porque estamos hablando de unas piezas de especial valor, no solo, como decíamos, artístico, sino también material. Eso es nos obliga a trabajar con los estándares más altos de seguridad, eso es muy importante. En Ciudad de la Cultura, en el Museo del Centro Gallás, estamos acostumbrados a estos estándares, pero aún así esta exposición es muy especial, porque yo creo que en cuanto la gente ponga un pie dentro y vea todo ese oro, toda esa riqueza, se van a dar cuenta del valor importantísimo, simbólico y espiritual que tenía Jerusalén para todas las monarquías europeas, en realidad todas las monarquías cristianas.
Miguel Cajigal, muchísimas gracias por habernos dado estas claves.
Nada, espero que mucha gente venga, que venga a disfrutar de la exposición, perfecta para Semana Santa además, porque en Semana Santa ya estaremos a tope con esta exposición. Muchísimas gracias a ti.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
En mayo de 2023, unos vecinos de Travesa da Pastoriza solicitaban licencia para realizar unas obras en la fachada del edificio. Bueno, pues de momento, sin respuesta del Ayuntamiento de Santiago, siguen esperando. Nos atiende Luis Iglesias de la empresa Imar, administradora del inmueble. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué ocurre en este edificio número 2 de esta calle Travesa da Pastoriza?
Bueno, pues básicamente la comunidad decidió hacer una obra de rehabilitación de la fachada porque, bueno, en los otoños y los inviernos hay muchas filtraciones de agua y, bueno, no tiene aislamiento térmico ni estanqueidad. Entonces decidió instalar lo que se llama un aislamiento tipo SATE. Se solicitó la licencia en mayo de 2023. Es una licencia de obra menor porque Travesía de Pastoriza, aunque no es casco histórico, digamos que es lo que está por fuera del casco histórico, lo que se llama perímetro azul. Entonces hubo que presentar además un proyecto de un arquitecto, la comunidad tuvo que contratar un arquitecto, y bueno, pues eso, se hizo la tramitación habitual. A partir de ahí, a partir de mayo, por parte del ayuntamiento se nos va requiriendo cierta documentación, subsanar documentación que faltaba, que había que complementar, hasta ahí todo normal. Y bueno, vemos que el tema se sigue demorando. La última noticia que tenemos del ayuntamiento es de diciembre de 2023, en el que se nos remite una notificación en la que se nos dice que este asunto pasa a la Comisión Asesora del Patrimonio Histórico, que parece ser, o eso entendíamos, era el último paso. Uh-huh. Estamos en marzo, todavía no tenemos noticias, y la semana pasada, bueno, pues el arquitecto que contrató la comunidad fue por el ayuntamiento, urbanismo, y le comentaron que el proyecto tiene el visto bueno de los arquitectos municipales, pero que falta el visto bueno de la asesoría jurídica del ayuntamiento, que parece ser que ahora mismo no hay un asesor que firme esa licencia. Entonces, pues bueno, va a ser casi un año desde que se presentó la primera solicitud y estamos todavía sin la licencia.
Y esto obviamente está ocasionando pues problemas para los vecinos, ¿no? Que siguen con este problema.
Sí, ya te digo que sobre todo en épocas de lluvias fuertes, que bueno, este invierno
ha sido complicado.
Las paredes de las viviendas están mojadas, es decir, es que se ve el agua directamente. El problema no es solo para los propietarios que viven allí habitualmente, sino para propietarios que no viven allí y tienen el piso alquilado, pues bueno, lógicamente esos inquilinos pues les reclaman, o a lo mejor no pueden alquilar el piso porque, bueno, pues no está en condiciones óptimas, claro.
Uh-huh. Y han abonado todas las tasas, han solicitado todo formalmente y ahora solo queda esperar, ¿no?
Exactamente, lo que nos dicen es eso, que ahora mismo no pueden hacer más porque falta esa firma del asesor jurídico. Uh-huh. La comunidad tuvo que pagar en tasas algo más de 1.500 euros al presentar la licencia, la primera solicitud, en mayo del año pasado. Uh-huh. Y el otro problema que hay a mayores es que, aunque vamos a suponer que esta licencia nos llegue, pues no sé, el mes que viene, vamos a suponer. Esa es la licencia de obra, pero es que faltaría la ocupación de vía, porque claro, hay que montar unos andamios y esa ocupación no la podemos empezar a tramitar hasta que no tengamos la licencia de obra. Entonces, a todo este tiempo que llevamos esperando, pues hay que sumarle a lo mejor un mes y medio, dos meses más, y entonces pues todavía peor.
Madre mía. Yo no sé, en su experiencia, Luis, en la gestión de inmuebles, no sé si esto es habitual que pase en Santiago, si esto es extraordinario, si suele haber demoras pero no tan alargadas en el tiempo.
A nosotros tanta demora nunca nos había sucedido. De hecho, el año pasado, cuando se presentó la licencia, el plazo estimado eran más o menos, comentándolo un poco también con el arquitecto de la comunidad y demás, más o menos esperábamos que 4 o 5 meses. Incluso se hablaba de que a lo mejor, si en octubre no hacía muy mal tiempo, podíamos llegar a tiempo y a lo mejor se podía llegar a hacer la obra. Y bueno, lo que nadie esperaba era casi un año. Eso desde luego que no.
Pues nada, seguiremos muy pendientes y a ver también la respuesta municipal, si puede haber una solución para estos vecinos. Luis, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido.